Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hey, ¿qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, que es la única persona que está aquí físicamente conmigo en el Estudio B para brindarles a ustedes durante los próximos 90 minutos. Yo sé que tenemos a Rafael por teléfono y vamos a hablar con él dentro de poco. Desde Miami les habla Pepe Lacayo y aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, ponme la musiquita. Oye esto, oye qué cosa más bella. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba, Emilio Cejas.
De La Paz, Bolivia, país maravilloso y todo el mundo sabe por qué. Aquí no lo sabe todo cubano. Lacayo.
¿Qué pasó, mi socio?
¿Qué tenemos hoy, mijo?
Mucha pelota, pero vamos a saludar a Rafael García Toledo, que desde el Southwest está con nosotros. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, le voy a pedir a Guajiro Peña delante de ti para que tenga un testigo de que se ponga los audífonos para que te pueda escuchar, porque luego él dice que él no se da cuenta cuando tú estás hablando.
No se da cuenta porque no oye, si no tiene audífonos, como a ver, yo sí me doy cuenta, quiero que sepa. Bueno, no solo me doy cuenta, me pasan otra serie de sentimientos masculinos que no lo voy a decir por radio.
Okay. En este momento él se está poniendo los audífonos, está ajustando el volumen porque seguro que lo tiene o muy bajo o muy alto.
Sí.
Y sí es la verdad que como tener un muchachito de 4 años aquí en el estudio. Pero bueno, Guajiro, saluda a Rafael.
Qué guay. Rafael, hoy descubrí una cosa que anoche yo critiqué a De Robert, estaba hablando con Lacayo.
Ay, Dios mío.
Tú sabes que el pitcher que sustituyó al coreano no ha ganado ningún juego esta temporada y tuvo una efectividad de 6.60 durante la temporada y salvó 4 juegos y lo trajeron y tú viste lo que pasó, ¿no? Eso se llama dirigir en Grandes Ligas, es un juego tan importante.
Sí,
y el mejor relevo por 7 años seguidos, Jansen, está esperando que lo pongan a pichar todavía.
Sí. Pero ese hombre que tuviste ayer tiene un récord muy bueno. O sea, no hasta le ha ido bien, pero es un tipo de mucha experiencia y ha sido muy bueno siempre. Así que por eso lo usa. Porque ellos van por el libro. Ese tipo, no importa, que en vez de ir por instinto, que diga, este está haciéndolo bien ahora, no lo voy a cambiar. O voy a poner este que está cada vez que sale. Ha sacado el dominicano ese que no se le puede batear a ese hombre cuando está lanzando. Y lo puso 2, y ponchó 2 y lo sacó. Entonces, y ya vimos eso. El Robert eso no me convence nada a mí, ¿sabes?
Sí.
Claro, el problema es que si no haces lo que dice el librito, entonces, si tú vas por instinto, en la conferencia de prensa después del partido, porque la gente en Cuba a lo mejor no sabe,
sí,
que después de cada partido del béisbol de las Grandes Ligas, es mandatorio que el manager y por lo menos un pelotero se sienten en la silla caliente y contesten, les guste o no, preguntas a todos los periodistas presentes. A veces las conferencias de prensa son de 1 hora, y todas las preguntas son, óyeme, si tú sabes muy bien que el tipo ese es zurdo, ¿por qué no trajiste a un zurdo? Eso es lo primero que le hacen, la primera pregunta. Entonces él dice, no, porque yo sé que este hombre le batea muy... No, pero tú sabes bien que tradicionalmente un zurdo le lanza mejor a un bateador zurdo.
Sí, eso no funciona así, pero lo dicen, es verdad. Oye, y eso, para que sepan los oyentes, está en el contrato de los peloteros. Ellos tienen no solo que jugar pelota, ellos vienen con una serie de actividades que tienen que cumplir, como promover en la comunidad el equipo, ayudar a la comunidad, hacer esas contestaciones, atender a los periodistas a cierto tiempo. Por eso ciertos peloteros que no quieren hablar a veces con uno cuando se va a hablar, en realidad ellos tienen el deber de hacer eso, es parte de su trabajo, hablar
sí,
con la prensa.
Me recuerda mucho a Steve Carlton en los años 80, que él usó la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica para nunca contestar preguntas a los periodistas. Un periodista venía y le preguntaba una pregunta, como le pagan, y él decía, el artículo no sé qué, no sé cuánto de la Constitución dice que tengo el derecho a no contestar tu pregunta. Y lo hacía.
Es cierto, pero esto no se aplica ahí. De William era igual. Pero de William, este por lo menos decía, saca la Constitución, de William te miraba la espalda y se iba.
Así es. Muy bien, ¿qué les parece? Ahora vamos a seguir hablando mucho de pelota, pero ahora que venga la musiquita de la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, la serie se traslada a Los Ángeles, California, la Serie Mundial 2018. En este momento, los Medias Rojas de Boston tienen una cómoda ventaja de 2-0. Los próximos 3 partidos se jugarán en Los Ángeles, California, comenzando mañana por la noche a las 8 p.m., luego el sábado a las 8 p.m. y el domingo a las 7:30. Y los 3 partidos van a ser aquí, en vivo y en directo, por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. Lo que me aterra a mí, Guajiro Peña, es que todavía Boston no ha perdido ni un solo partido fuera de casa. Así que, cuidado.
Bueno, ellos han perdido fuera de la casa.
No, en la postemporada. No, en la postemporada.
Fíjate tú que hubo una ocasión que el equipo, el único equipo en la historia de béisbol, qué casualidad, desde que empezó en el 94 la postemporada, que han venido perdiendo 3. El Boston lo hizo y vino y ganó, le ganó a los Yankees. ¿Qué le parece? Es una postemporada.
Correcto.
Así que, perdiendo 3.
Sí, yo me acuerdo,
oye,
muy bien de esa.
Así, pero los Dodgers pueden venir, no creo que todavía no han perdido 3 juegos.
No, por supuesto.
Yo pienso que son 2 equipos muy buenos y hay que aplaudirle a los 2. Cualquiera, ahora, hay que dirigir. Y el que está dirigiendo en este momento se llama Cora, no Dave Roberts, ¿ok?
Ay, Guajiro, que ¿cómo tú lo llevas recio al pobre Roberts? Qué barbaridad, ¿verdad, Rafael? Cualquiera dice que, bueno, que tienen ahí un problema personal.
Le voy a dar una estadística, si me dan un minuto.
¿Cómo no?
Me interrumpe mucho. De los equipos que han regresado después de estar 2 abajo, ¿ok? Perdieron los primeros 2. Bueno, y ahí se cuenta no solo la Serie Mundial, sino los campeonatos de Liga, la Liga Americana, la Liga Nacional. En 38 años, desde 1955 hasta hoy, 12 veces han venido de atrás esto y han ganado la serie.
Incluyendo estos mismos Dodgers de Los Ángeles contra los Yankees de Nueva York en 1982, que perdieron los 2 primeros. Y luego ganaron. Y también, sí, y también los Piratas de Pittsburgh.
En 81, en realidad fue en
81. Ah, 81, perdón, sí. Sí,
sí, sí, sí, mira, se lo digo rapidito para que sepan. La última fue el 2004, los Boston, Boston precisamente en la Liga Americana. Los Yankees en el 96 en la Serie Mundial. Los Mets en el 86 en la Serie Mundial. En el 85 Kansas City en la Serie Mundial. En el mismo 85 Kansas City en la Liga Americana. Los Cardenales también en el 85. En el 85 se viró la tortilla completa en la campeonato de la Liga Nacional. En el 81, los Dodgers, como tú dijiste. En el 78, los Yankees en Serie Mundial. En el 71, los Piratas, Serie Mundial. En el 65, los Dodgers en la Serie Mundial. En el 58, los Yankees en la Serie Mundial. Y en el 55, que es donde fui atrás, los Dodgers de Brooklyn en la Serie Mundial, porque no había en ese momento postemporada. Esos son los únicos que han regresado en la historia de en 38 años, que no son 38 veces, son más, porque cada año, hace unos años, hay 3 series, no una sola. Okay.
Correcto, y lo que decía el Guajiro, que desde que se inventó la pelota, solamente un equipo ha regresado viéndose abajo 0-3 para ganar una serie 4-3, que fue justamente cuando los Medias Rojas se lo hicieron a los Yankees en el año 2004.
En 2004.
Así que, pero no creo que llegue a eso, porque ya el Guajiro Peña de alguna manera le está dando la victoria mañana por la noche a los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, el día de mañana le daba la victoria a los Dodgers todos los días y se la dieron a los Yankees todos los días, porque ellos van con el que está arriba históricamente, ¿sabes? Pero la historia no es así. Okay. Entonces, evidentemente que los Dodgers van a jugar en su patio, pero bueno, eso hasta cierto punto, como tú mismo lo has explicado muchas veces, Pepe, no es un factor tan determinante a la hora de los resultados. Y lo que es seguro es que los Dodgers tienen que ganar el juego de mañana, porque como acabamos de decir ahora mismo, solamente un equipo en la historia ha virado de 3 abajo para ganar la serie. Sí.
Pero fíjate, no. Suceden muchas cosas, Rafael. Yo estaba leyendo aquí, en el año 96 los Bravos fueron a jugar la serie contra los Yankees en Yankee Stadium. Y todo el mundo dijo, se acabó en Yankee Stadium, ¿quién le gana? Le metieron los dos en Yankee Stadium. Perdieron, el equipo de Atlanta le ganó. ¿Pero qué pasó? Vino Andy Pettit y se atravesó y vinieron los Yankees y ganaron la serie al final. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que yo acabo de decirlo con lujo de detalles un momentico y no sé dónde, en qué programa tú estabas. Precisamente en el 96 los Yankees en la serie mundial entre los equipos que volvieron de vuelta.
Y como decía Rafael, en la pelota no existe la ventaja de local porque si nos ponemos a ver, justamente la próxima semana, los cerveceros de Milwaukee perdieron el séptimo juego de la serie de playoff contra los Dodgers en casa. Los cachorritos de Chicago perdieron el juego de wild card en casa contra el equipo de Colorado. Y hay 100 ejemplos más en el béisbol de las grandes ligas donde un equipo ha perdido en casa un partido crucial para ganar un juego o una serie de campeonato, inclusive series mundiales. Mira, los Piratas de Pittsburgh ganaron 2 veces el séptimo juego de una serie mundial en Baltimore, en 1979 y en 1971. O sea, ¿quién se lo hubiera imaginado? Contra el mejor cuerpo de picheo que ha existido en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, que eran 5 abridores con 20 victorias en una temporada. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero eso fue justamente lo que pasó.
Me acuerdo, Pepe, ¿sí?, que hace unos meses, yo creo que fue el mismo año tú un día hablaste extensamente de eso y habías traído una serie de ejemplos, y aquel día llegamos a la conclusión, después de que tú me dijiste eso, que en realidad había más gente que había ganado fue en la carretera que en la casa.
Así mismo. Mira, los Rojos de Cincinnati ganaron el séptimo juego de la serie mundial en Boston en 1975. Okay. Tenemos centenares de ejemplos de séptimo juego. Mira, los Cardenales derrotaron a los Mets en el séptimo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional en el Chase Stadium de aquel entonces, en 2 ocasiones. Entonces, ¿qué pasó con la ventaja de local? Se supone que tu estadio en el béisbol de las Grandes Ligas... Sí, en playoff y en la Serie Mundial. Pero se supone que tu estadio está construido para darte a ti una ventaja. Por ejemplo, los Cardenales tenían un estadio gigantesco en los años 80. Por eso tenían 5 peloteros que sabían robar bases, porque ellos sabían que no iban a conectar muchos jonrones y que la mejor posibilidad que tenían de anotar carrera era con el hit and run y robando bases. Ellos construyeron el estadio en base al equipo que tenían en los años 80 y 90. Y eso es lo que hicieron en Baltimore con Cal Ripken. Cal Ripken bateaba muy bien al central derecho y la cerca era muchísimo más cortica en el central derecho que en el central izquierdo, por ejemplo, que es lo mismo que hacían los Yankees con Derek Jeter, que él bateaba muy bien al central derecho siendo un bateador derecho. Y por eso, en la pelota, como habla Rafael muchas veces, en baloncesto, donde todas las canchas son iguales, donde todos los aros son iguales, donde la distancia del suelo al aro es la misma, en el baloncesto casi siempre, siempre, el séptimo juego es más o menos dominado por un equipo local. Pero en la pelota es 50-50 o cuidado.
Sí, cuidado, sí.
Cuidado que ha ganado el equipo visitante. Dime, Guajiro Peña.
Yo lo que pienso que la serie empezó a favor del Boston, ¿no?, en la casa de ellos. Y se está hablando, ¿no?, que ellos en la casa... ganan menos que fuera y fueran ganado la serie siempre, pero eso puede cambiar, todo cambia. Y si tú te pones a pensar, el caso de Price es un hecho verídico, eso no se lo cree nadie, no había ganado nunca. Y mira lo que está haciendo, convirtiéndose en el héroe de juego de ayer y anteriormente en el playoff también. Así que son cosas que suceden en la pelota y 2 juegos. Ahora vienen los Yankees, los Dodgers, ganan 2 juegos, se empata la serie. Entonces, ¿quién va a pichar? El astro que no pierde con los Dodgers en la casa. Ya no pierde ahí, siempre ha ganado. Así que eso, faltan muchos juegos todavía, ¿verdad, Rafael?
Sí, pero hay una cosa que tengo que decirte. Eso de que no ganan en su casa los Medias Rojas. Quiero que tú sepas que esta temporada los Medias Rojas tuvieron el mejor récord contra equipos de la Liga Nacional jugando en Boston. O sea, jugando en Boston no hay nadie que tenga un mejor récord ganando a los equipos de la Liga Nacional que las Medias Rojas. Y la otra cosa, jugaron 6 juegos con los Dodgers, precisamente, y le ganaron 5 de los 6 juegos jugando en la casa. Así que esa historia no. Lo que pasa es que ellos ganaron 108 juegos, y si tú juegas cualquiera de las cosas en la casa o en la carretera, ganaron más que lo que perdieron.
Así es, así es. Y para solamente para que le quite el sueño, las últimas 3 series mundiales que han ido a 7 juegos, en las 3 ha ganado el equipo visitante.
Exactamente.
Los Astros el año pasado en Los Ángeles, los Cachorritos de Chicago en el 2016 en Cleveland y los Gigantes de San Francisco en el 2014 en Kansas City. Para que ustedes vean.
Oye, Rafael, ahora mismo estaba a caer Carrillo algo interesante de lo que estamos hablando. En el primer juego, los 3 o 4 peloteros mejores del equipo del de los Dodgers no los puso a jugar Robert. Y yo diría, ¿y tú crees que Cora iba a sentar a Martín y a Pete? No. Sentó a, por ejemplo, a Morsi, Joe Peterson, Belenguer y al cubano Jonel Grandal y Puig, que estaban encendidos, no jugaron el premio. Eso es chiste.
Estás oyendo a Carrillo lo que te está diciendo. Estás oyendo a Carrillo lo que te está diciendo. Sí, bueno, ya sabemos quiénes van a ser los abridores para mañana, Guajiro Peña. Rick Porcello, con 17 victorias, 7 derrotas, efectividad 4.28 y 190 ponches, va a ser el abridor para los Medias Rojas de Boston. Y por los Dodgers de Los Ángeles en casa, Walker Buehler, 8-5, efectividad 2.62 y 151 ponches en la temporada regular. El primer lanzamiento a las 8:09. Y como es Los Ángeles, y Los Ángeles, no sé si ustedes saben mucho, California es básicamente un semidesierto, muy pocas probabilidades de lluvia en Los Ángeles, California, para el partido de mañana. Es más, en toda la historia del Dodger Stadium, desde los años 50, solamente han habido 17 juegos pospuestos por lluvia, ¿ok? Para que ustedes vean. Han habido muchos pospuestos por motines, por otros incendios, pero por lluvia. Sí, pero por lluvia solamente 17. Así que.
Aquí tendremos una contaminación imposible, tenemos unos disturbios que no los iguala a nadie, y tenemos nuestro terremotico de vez en cuando, pero lluvia, nosotros no tenemos lluvia.
Así que tampoco va a ser mucho frío, porque están diciendo por ahí que la temperatura va a estar como a 20 grados centígrados, que es una temperatura ideal para ver pelota. Perfecto. Y para jugar pelota. Ok, me está diciendo ahora aquí Mr. Cochabamba, ahí mira, han puesto una foto de Rafael, a ver, déjame verla otra vez. A propósito, el correo para que nos escriban. Mira eso, Guajiro. Mira la tecnología. Mira.
¿Qué pasó ahí?
Rafael está contigo. Mira, ahí está Rafael contigo. Ahí está Rafael contigo. El correo para que nos escriban, porque hoy pude ver en Gmail que todavía hay 2 personas que han escrito al correo antiguo que teníamos nosotros, que era en Gmail. Ese correo desde hace 5 meses. No funciona, por lo menos nosotros escribiendo para allá no funciona. Así que por favor, deportes@bbg.gov. Repito, deportes@bbg.gov. Y ahora sí, le pedimos ahora al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la musiquita de la segunda sección nuestra. ¿Y qué es? Los Sultanes del Swing, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, Radio Martí les va a brindar mañana, el sábado y el domingo, los 3 partidos de la Serie Mundial que se van a jugar en Los Ángeles, California. Y si es necesario, de ser necesario, la serie regresa a Boston para el 6º y 7º partido el próximo martes y miércoles respectivamente. Y desde ahora yo les puedo decir que el Guajiro Peña está rezando para que la Serie Mundial vaya a 7 juegos, porque él sabe muy bien que si la Serie Mundial va a 6 o 7 juegos, a él le toca una platica, porque gran parte de lo que se recoge en ventas, en tickets y en lo que se vende en los estadios y también en la televisión por el contrato, en el 7º juego, no solamente de la Serie Mundial, de los playoffs, va a los peloteros retirados y a la pensión, al fondo de pensiones que tienen. Guajiro, explícame eso cómo es un poquito mejor.
No, chicos, si sinceramente, eso empezó cerca del año 2017, que empezaron a darle del playoff a los peloteros retirados también. Anteriormente era muy poquito, pero ahora resulta que se ha aumentado tanto debido a al dinero que hay de la televisión y todas esas cosas. Y ustedes vieron el premio de Houston el año pasado, 200 y pico millones, 249
por pelotero,
y después el equipo perdió 300 y pico cada pelotero. Los cargabates, antes no le daban los cargabates, le daban a los dos masajistas la mitad, y ahora le dan a los cargabates que tienen 16 años con permiso de los colegios, que es una cosa que tiene que ser permiso de los colegios, son menores de edad. Y hoy en día hay, yo estaba leyendo una carta que nos mandó los Bruce Gómez sobre las muchachitas que se ponen dentro del terreno a coger la pelota, también le dan algún regalito porque estén contentas. Así que todo está cambiando y es a beneficio del ser humano ganar dinero, porque el dinero está ahí y hay que repartirlo.
Guajiro estaba podrido cuando meten eso, lo que le meten es un billetazo que lo sientan cada vez que tira para allá.
Y aún así sí. No nos ha sacado, fíjate, a almorzar.
Fíjate, Rafael, el año pasado nos aumentaron 346 pesos al mes, eso es un dinerito muy
al
bueno.
Al mes, multiplícalo por 12, por el amor de Dios.
Al mes, le digo, el año pasado, ya tú sabes, este año viene otro aumento de ese tipo. Guajiro está forrado, lo que pasa es que los caballos lo tienen loco.
No, pero Rafael, ese era el dinero que yo ganaba menos cuando pichaba en el 58.
Sí, verdad que sí.
Ay, Dios mío.
Es verdad que sí. Ok, quiero que sepa que eso no es lo que le pagan a los oyentes, para que sepan, no es lo que pagan a Guajiro. Ese es el aumento que le dieron sobre lo que le pagan. Ok, entonces, y ganaba, cuando él jugaba, ganaba una fracción de eso, y ahora está sentado en Key Biscayne, viendo el mar, y le llega el dinerito ese a su cuenta todos los meses, lo cual es muy bueno. Viva la pelota.
Así es. Bueno, me está diciendo aquí el Cepillo Carrillo que los mejores bateadores para los Dodgers, por lo menos los bateadores zurdos, Max Muncy, Jock Peterson, Bellinger y el cubano Yasmani Grandal, posiblemente inicien en la banca de suplentes este partido contra Boston. Bueno, yo les puedo decir que Yasmani Grandal se merece, no solamente estar en la banca de suplentes, a duras penas se merece jugar, porque él detrás del plato en toda esta postemporada, y lo cual a mí me sorprende, porque él en la temporada regular, ¿cuántos jonrones conectó Yasmani Grandal? 20 y pico, dice el Guajiro Peña.
24.
Sí. Pero aquí lleva como 5 pass balls, 4 wild pitches, que según la computadora debió de haber por lo menos detenido, no atrapado, pero detenido. Y además está bateando 150 y pico. Así no, que por eso no está jugando.
Y el líder jonronero del equipo de los Dodgers, Matt Muncy, batió 34 jonrones durante la temporada y no lo puso a jugar. Así que eso son cositas. Y los peloteros se ponen bravos y se dicen, sí, bueno, pues pierden el entusiasmo.
Sí. Oye, eso. Que, bueno, tenemos, por supuesto que no tenemos. Están bateando las alineaciones para el tercer juego de la Serie Mundial, pero no nos vamos a adelantar mucho porque aquí las cosas pueden cambiar, pero tú sabes que ya Julito Martínez tiene 4 carreras impulsadas en 2 juegos de Serie Mundial. ¡Qué barbaridad!
Sí. No, y tiene, empezó la temporada, es el líder, tiene 13. Okay. Y lo más bonito que Andrew Benintendi, como dice, ese es un jovinista también, es el líder de la postemporada con 13 anotadas. Estamos contando, claro, toda la postemporada. Pero bueno, así lo cuenta. En este momento los líderes de la postemporada en promedio todavía es Aaron Judge, que batió 421. Actualmente eso no se lo va a quitar nadie, porque a no ser que alguien se vuelva loco ahora en estos días que quedan. Porque ya eso se terminó, lo de las ligas, y ya no va a jugar más. Como dije, Benintendi es el líder en carrera anotada con 3 en jonrones. George Springer todavía de Houston con 4. De la carrera impulsada es Julio Martínez, como dije, con 13. Y de base robada, si está vigente, pues es Cody Bellinger de los Dodgers, que tiene 4 bases robadas. Así que y ahí tiene una respuesta. El Boston tiene el que más carrera anotado y el que más carrera empujado. Bueno, ¿por qué tú crees que gana?
Sí. Rafael, tú sabes que antes era mucha gente decía, en Cuba jugó un pelotero, tú lo conoces y supiste que le dio palo mucho a todo el mundo, a La Habana y a todo el mundo. Rocky Nelson era un tremendo pelotero, pero que en esa época no había lo que hay en día, eso de free agent y nada. El señor Rocky Nelson jugaba al Toronto y ganaba 17 mil pesos al año, y en Grandes Ligas eran 6 mil pesos. Y claro. Gil Hoyer era la mejor primera base que daba el béisbol en toda la época, era de los Dodgers. ¿Qué hacía Rocky Nelson? O sea, que jugaba en Toronto y después iba a jugar a Cuba y ganaba dinero. Y cuando en el 60 estaba viejito, la Serie Mundial la acabó en la Serie Mundial con los Piratas dando palo. Así que viejito ya. Pero sí. Hoy en día no existe eso. Hoy en día no, la gente libre no, y te va no, para otro equipo.
Claro, no se acuerda o no lo ha leído. Había dos ligas que se ganaban mucho más que las grandes ligas. La Liga del Pacífico, ¿te acuerdas? La Liga del Pacífico de esa época.
Exactamente, sí.
Ahí ganaban más dinero que en las grandes ligas. La gente no quería que pasaran en las grandes ligas. Y como grandes ligas, ya no había tanta oportunidad porque habían solamente 16 equipos, prácticamente la mitad de lo que hay hoy en día. Pues no había tanto. Y la Triple A, esa gente jugaba una pelota de una altura del diablo. Muchos de los que están hoy en día, si hubieran sido en esa etapa, estuvieran en Triple A o Doble A, no estuvieran en grandes ligas.
No, y ahora que tú sepas, ahí había un monstruo también que era de los Dodgers, jugaba en el Pacífico, Steve Bilko, que jugó en Cuba.
Bilko, primera base, ¿sí?, de La Habana.
Bueno, estoy buscando a ver, lo que pasa es que no lo he encontrado todavía. Equipos que han ganado todos los partidos en una temporada, en una postemporada fuera de casa, porque hasta ahora Boston ha ganado los 5 que ha jugado. Estoy viendo, lo que pasa es que yo puse aquí en la computadora más victorias de postemporada fuera de casa, en inglés, por supuesto, y no me está dando los datos que estoy buscando, pero yo estoy seguro que alguien en Cuba, uno de mis socios ahí que tienen una supercomputadora, lo va a encontrar, porque en eso, y yo tengo muy buena idea quién puede ser. Vamos a ver si lo pueden, sí, si pueden encontrar.
Uno de los sospechosos habituales.
Sí,
sí, claro.
Bueno, la cosa es que si Boston gana 2 fuera de casa, entonces ya gana la Serie Mundial y ganaría todos los partidos cruciales fuera de casa. Porque el pobre Boston todavía no ha podido celebrar con champaña en su propio estadio. Celebró la conquista del banderín. Oye esto, la conquista del banderín en el Yankee Stadium.
Yo sufrí porque yo había dado a ganar al equipo de Milwaukee. Y estaban ganándole a los Dodgers 2-1. Y fueron y vinieron y Puig se volvió loco y le ganaron la serie de
Boston. Es verdad. Pero oye, los Medias Rojas conquistaron el banderín de la Liga Americana Este en el Yankee Stadium. Luego ganaron en los playoffs en el Yankee Stadium. Luego ganaron el campeonato de liga en Houston. No han celebrado con champaña. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en 5 minutos al Duro y Sin Guantes. Esto es Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Funcionarios de planificación física se presentaron el miércoles en la vivienda del opositor cubano Antonio González Rodiles para inspeccionar la vivienda. Desde el espacio de estado de Sats, Rodiles y su madre hicieron la denuncia.
Aproximadamente a las 10:30 de la mañana tocan la puerta. Y cuando abro me encuentro a cuatro personas que se identifican como del Instituto de Planificación Física, que según me dicen ellos necesitan hacer una inspección a la vivienda. Bueno, la propietaria de la vivienda es mi madre, pero yo tengo un poder y le dije que yo era la persona con la que tenían que hablar. Les mostré el poder, lo consultó, vio que estaba todo en regla y me dice: necesitamos hacer la inspección. Le digo: ¿cuál es el motivo? Me dicen que hay una denuncia, como que si nosotros estábamos construyendo. Le dije que ellos sabían perfectamente bien que nosotros no estábamos construyendo.
Mi nombre es Gladys Fernández Vera, viuda de Manuel González Rodríguez Planas. Mi esposo falleció el 27 de enero del 2013. Todos los documentos de la casa están en orden.
Yo les dije que no iban a entrar, que si no me aclaraban qué era lo que estaba ocurriendo no iban a entrar. Y aparte le especifiqué que todo esto evidentemente es otro paso más de la seguridad del Estado, que nosotros no íbamos a dejar entrar en la casa a nadie.
Amnistía Internacional recordó en las redes sociales que este 25 de octubre cumple 50 años el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien cumple 3 años de cárcel pura y simplemente por decir lo que piensa. Los grupos de amnistía del Reino Unido recordaron en Twitter, con fotos y carteles alusivos al preso político cubano, que están haciendo campaña para su liberación inmediata e incondicional. Ivette Pacheco habló con su esposa, Yair Maris Vecino.
Hoy, 25 de octubre de 2018, es el cumpleaños número 50 del doctor Eduardo Cardet, médico opositor que cumple una sentencia de 3 años en las prisiones del régimen cubano. Yaimaris Vecino, su esposa, dijo a Radio Martí que desde hace 2 semanas no se pueden comunicar con él vía telefónica.
No sabemos de él porque la semana pasada no se le permitió la llamada telefónica y esta semana, por lo que vemos, hasta el momento no se ha comunicado.
Según Yaimaris Vecino, es un día difícil para la familia del preso político Eduardo Cardet, una jornada que pasaban de forma sencilla pero familiar antes de ser encarcelado injustamente.
Lo único que desearíamos es que él esté aquí en casa. Es el mayor anhelo que tenemos y hoy es un día que imagínate. Nosotros somos una familia tranquila, pero bueno, al menos estábamos juntos, ¿sabes? Y eso es una cosa que se nos ha arrebatado hace 2 años, ya 2 cumpleaños que él pasa allí. Los padres ahí, los viejitos, están bastante afectados. Hoy me llamó su mamá tempranito por si él llamaba que le comunicara, a ver, la felicitación y eso.
Eduardo Cardet fue arrestado violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su residencia en Velasco Holguín. Fue sentenciado a 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su detención, hecho negado por testigos y familiares. Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha solicitado al gobierno de Cuba la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y expresó su especial preocupación por el caso del médico opositor Eduardo Cardet. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Estados Unidos exigió este jueves al régimen comunista de Cuba la libertad de la prisionera política Marta Sánchez, detenida desde el 11 de marzo de 2018 como parte de la campaña Presos, ¿por qué? El caso de esta dama de blanco se suma a las denuncias que desde la semana pasada viene haciendo la Oficina Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, responsabilizando al régimen de Cuba por las violaciones a los derechos humanos en la isla. Sánchez, de 55 años de edad, fue arrestada cuando se disponía a asistir a misa en la iglesia San Marcos Evangelista de Artemisa. Durante la detención gritó: "Abajo la farsa electoral, abajo los Castro, libertad para los presos políticos", y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Solo cuatro partidos en la jornada esta noche en el baloncesto de la NBA y aquí está Rafael García Toledo con todos los detalles.
Así es, Pepe, cuatro solamente que lo vamos a escribir dentro de un rato. Primero vamos a decir qué pasó anoche. Anoche el equipo de Atlanta, los Halcones de Atlanta, dieron cuenta de los Dallas de Texas, los Mavericks de Dallas, 111-104. Kembe Moore anotó 32 puntos para Atlanta, para a Dallas, Wesley Matthews anotó 23. Los Nets de Brooklyn se impusieron 102-86 a los Cavaliers de Cleveland. D'Angelo Russell fue mejor anotado por Brooklyn con 18 puntos y Kevin Love anotó 14 para el equipo de Cleveland. El equipo de Miami Heat le ganó 110-87 al equipo de los Knicks de Nueva York jugando aquí en Miami. Hassan Whiteside fue el mejor anotador del equipo de Miami con 22 puntos. Damian Dotson fue el mejor con el equipo de los Knicks con 20. Es el primer juego que Miami gana sin que haya sido sangreado. Ganamos 1-2 y aquí fue, un hecatombe. Y en realidad los números no reflejan el dominio que tuvo Miami de los Knicks anoche. El juego fue aún mucho más hacia Miami. La situación que pusieron a los jovencitos a jugar a última hora, sentaron la mayor parte de los regulares, y entonces se pudo acercar un poquitico el equipo de los Knicks. Por otra parte, los Raptors de Toronto le ganaron 112-5 a los Timberwolves de Minnesota. Kawhi Leonard anotó 35 para Toronto, y Jimmy Butler, que todavía está con Minnesota, anotó 23 puntos. Y Kim Locke, como he dicho, quiere que lo cambien, ha dado una pataleta varias veces de que quiere que lo cambien, pero lo que quieren por él es demasiado y hasta ahora no he encontrado un equipo que cargue con ese monstruo. Bueno, los Bulls de Chicago le ganaron a los Hornets de Charlotte, o sea, el antiguo equipo donde ganó 6 campeonatos, Michael Jordan, le ganó al equipo que es propiedad de Michael Jordan hoy en día. Fue 112-110. El marcador, solamente una canasta de ventaja. Zach LaVine anotó 32 puntos para Chicago. Kemba Walker fue el mejor anotador de Charlotte con 23. El Jazz de Utah se puso 189 a los Rockets de Houston. Donovan Mitchell 38 puntos para Utah. James Harden 29 puntos para el equipo de Houston. James Harden, por cierto, salió del juego con una lesión en el muslo. Está por lo menos 2 juegos fuera de circulación. Este hombre, que es el hombre clave, evidentemente, los Rockets de Houston, aunque anoche perdieron por bastante. Los Pacers de Indiana se impusieron 116-96 a las Espuelas de San Antonio, con Víctor Oladipo anotando 21 puntos para Indiana. DeMar DeRozan fue el mejor anotador por el equipo de San Antonio con 18. Los Bucks de Milwaukee ganaron 123-108 a los 76 de Filadelfia. Giannis Antetokounmpo anotó 32 puntos para Milwaukee y Joel Embiid 30 puntos para Filadelfia. Y estos dos muchachos son de los mejores de los jóvenes en este momento. Los dos, antes que todo, pues juega a cualquier posición, lo mismo es armador, que centro, que delantero, que guard. Joel Embiid es el centro del equipo de Filadelfia, llamado a ser una superestrella. Los Lakers de Los Ángeles al fin ganaron un juego. Le ganaron 131-113 a los Soles de Phoenix, jugando en Phoenix. Lance Stephenson, el hombre que le sopló el oído a LeBron James, fue mejor anotador ahora para los Lakers, son compañeros de equipo, y este fue el mejor anotador, no fue LeBron. 23 puntos anotó, Devin Booker anotó también 23 para Filadelfia. Los Reyes de Sacramento le ganaron 97-92 a los Grizzlies de Memphis. Buddy Hield anotó 23 puntos para Memphis. Mike Conley 27 para el equipo de Memphis. Los Warriors de Golden State le ganaron 144-122 a los Grizzlies de Washington. Y de esos 144, casi la tercera parte lo anotó Stephen Curry, que se apareció con 51 puntos anoche en este partido. Y Brad Beal anotó 23 por el punto de Washington, que perdió el partido. Hoy, como le digo, Pepe, solamente 4 juegos tenemos. Tenemos a las 7, ya empezaron 2. Los Cavaliers de Cleveland se miran a los Pitones en Detroit. Y los Tres Veces de Portland bajaron aquí a la Florida a jugar con el Magic Orlando. Los dos están jugando ya. A las 8, entonces ya acaba de empezar, los Celtics de Boston en Oklahoma jugando contra el Trueno. Y finalmente los Nuggets de Denver jugarán en Los Ángeles con los Lakers. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos hoy en básquetbol.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, ahora que estamos en un momento de series mundiales, quise escoger de los pitchers cubanos que han pitchado en Grandes Ligas y aquí van los números. Ustedes escojan. Ya yo escogí el mejor de todos estos tres que voy a mencionar. Primeramente, Adolfo Luque tuvo 2 series mundiales, una en el 19 con el Cincinnati y como relevo con New York Yankees. En el 33 ganó, inclusive dando un doble para empujar la carrera del Gane. 2 series mundiales y un año ganó 27 juegos con el equipo de Cincinnati. Así que al retirarse este señor, lo nombraron en Cuba en el 57 al Hall de la Fama. Dirigió en Cuba los 4 equipos y con el Marianao ganó un campeonato de los 4. Tuvo un récord en Grandes Ligas de 193-179, con una efectividad de 3.24 y ponchó 1.130. Y aquí viene otro, señores, el señor Luis Tián, en 1964, después de haberse lesionado pichando en México, lo contrató el equipo de los Indios de Cleveland y tuvo, y ha sido el único pitcher en esa época de tener un champion pitcher de 1.60 y otro punto con el equipo de Boston en el 71 de 1.91, líder absoluto. Ganó 229 juegos y perdió 172. Ponchó 2.416 con una efectividad de 3.30. 2 series mundiales. Ganó 2 juegos y no perdió y lanzó un juego completo en el año 75 con el Boston para ser el único pitcher después del Bambino debe pichar un juego completo porque en esa época ya no existían los juegos completos y Luis Tián ganó 2 juegos en esa serie mundial contra el Cincinnati. No hay duda que Luis Tián tuvo unos números excelentísimos. El señor Luis Tián se retiró y no quiso jugar, lo quisieron contratar de pitching coach a Minnesota, que lo había votado cuando se lastimó y no aceptó. Y el Boston le dio un trabajo para vender los productos de comida a él y a su hijo. Vamos a mencionar otro. En el año 59, Cincinnati firmó al señor Mil Cuellar, pasó para el San Luis. En Houston tuvo una temporada magnífica y los Orioles lo reclamaron. Y en 15 años ganó 185 juegos y perdió 130 con 3.14 de efectividad. Primer pitcher, el único latino cubano en ganar un sayón con el equipo de los Orioles. No hay duda que fue tremendo pitcher. Y Miguel Cuellar ganó 185, 103 con 3.14 de efectividad, que esos son números excelentes. Y si faltara poco en una serie contra el equipo de Minnesota, el señor Miguel Cuellar dejó en el terreno al equipo de Minnesota metiendo jonrón por el right field. Para la calle, y yo estuvimos hablando algo de eso un día de eso, pero eso fue un fenómeno. Se dice Tony Oliva y Camilo Puig, lo vamos a matar. Pero no hay duda de que Luis Tian se merece estar en el Hall de la Fama. Diciembre 9 se va a celebrar escoger el pelotero, el mejor pelotero para Hall de la Fama. Y estoy seguro, completamente seguro, que el señor Luis Tian va a ponerlo, se lo merece, no solamente en este comité nuevo, sino en el anterior, porque los números de él indican esa barbaridad. El único pitcher en la historia que ha tenido esa efectividad en Grandes Ligas se llama Bob Gibson, con un .16.
Wow.
Así que, Rafael, escoge de los tres mejor.
Bueno, ahí de Luque es muy difícil llevárselo, ¿no? Pero Tian fue un tipo tremendo y lo que Cuellar hizo cosas que otra gente no hizo. Sí. Por cierto, este comité se llama el Comité de la Edad de Oro. Ya hace unos años que está funcionando, eso no es nuevo. Él ha ido varias veces ahí, ¿sabes? Yo no he visto la boleta de este año, así que no sé. Primero no sé si está ahí, en la boleta, porque no todo el mundo está presentado dos o tres veces y después lo saca. ¿Okay? Pero eso lleva un tiempo. Ahí por ahí ha entrado el gato Morris, entró por ese comité. ¿Okay?
El señor Rostián tuvo 49 juegos completos en Grandes Ligas. ¿Eso es?
Sí.
Hoy en día no existe eso, ¿verdad?
No.
Qué baja. Nunca.
49 he ganado mucho ya.
Muy bien, a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, damas y caballeros, en Cuba va a ser un fin de semana muy emocionante, porque además de la Serie Mundial que van a escuchar por la noche en vivo y en directo por Radio Martí, la televisión del Estado los va a inundar de partidos de la Liga Española, especialmente el clásico de los clásicos, porque el domingo a las 11 de la mañana, apúntenlo ahí, les voy a dar tiempo que cojan papel y lápiz, el domingo a las 11 de la mañana, el partido más importante del planeta, Barcelona en casa contra el Real Madrid. Se estima ya desde ahora que 1,000,000,000 de personas van a ver ese partido por la tele en todo el planeta. 1,200,000,000 estarán al tanto de lo que pasa en el juego por radio o televisión y 1,500,000,000 de personas se van a enterar de una manera u otra lo que pasó en el partido Barcelona-Real Madrid en la 10ª jornada de la Liga Española. Y da la casualidad que por primera vez en mucho, pero mucho tiempo, ninguno de estos dos equipos está muy bien que digamos. Así que si el Real Madrid le gana al Barcelona, se va a poner la cosa muy interesante en la Liga Española de Fútbol. Aquí tengo las tablas de posiciones. Hoy por hoy, tras 9 jornadas, el Barça tiene 18 puntos, el Español 17, el Alavés 17, el Sevilla 16, Atlético de Madrid 16, el Valladolid 15 y el Real Madrid en el 7º lugar de la Liga, 14 puntos. Pero eso no es nada porque una victoria en Barcelona le daría 3 puntos y se pondría de tercero, para que ustedes vean cómo es la Liga. Así que, muy bien. Y todo el mundo quería saber en Cuba, ya que finalizó la Champions League, todo el mundo quería saber cómo le fueron a sus equipos favoritos. Los 6 equipos favoritos de Cuba en este momento ya no son los Yankees, los Dodgers, los Marlins, los Cachorritos, los Gigantes, como era antes. Ahora es el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juventus y el Atlético de Madrid. Esto fue lo que pasó en la Champions esta semana. El Bayern de Múnich derrotó al Atenas 2-0. La Juventus derrotó al Manchester United en Inglaterra 1-0. El Real Madrid 2-1 contra el Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu. El Barcelona en casa derrotó al Inter Milán 2-0. Y el Atlético fue masacrado en Alemania por el Borussia Dortmund 4-0. En las tablas de posiciones, y aquí es donde se pone muy emocionante, porque solamente dos. Hay 8 grupos de 4 y solamente 2 de ellos clasifican a los octavos de final de la próxima ronda en la Champions. En el grupo A, el Borussia Dortmund perfecto con 9 puntos y le sigue el Atlético de Madrid con 6. El Brujas y el Mónaco se pueden ir a pescar. En el grupo B, el Barcelona con 9, el Inter con 6, el Tottenham Hotspurs y el Eindhoven con un puntico cada uno. En el grupo C, el Nápoles tiene 5 puntos y el Liverpool les pasó por encima con 6. El Paris Saint-Germain tiene 4 y el Estrella Roja Belgrado tiene solamente un puntico. El grupo D, el Porto de Portugal con 7, ex campeón europeo. El Schalke con 5, el Galatasaray con 4 y el Lokomotiv de Moscú con solamente 0 puntos. Iba a decir solamente 1, pero tiene 0. En el grupo E, el Ajax Amsterdam y el Bayern de Múnich, 2 ex campeones europeos. Es más, entre ellos 2 dominaron la Liga, la Champions League, como se llamaba en aquel entonces, la Copa Europea, con 3 victorias cada uno en los años 70. Y ahora están en el grupo E con 7 puntos cada uno. El Benfica tiene 3 unidades y el Atenas 0. El grupo F, el Manchester City de Pepito Guardiola con 6, el Lyon de Francia con 5, tiene 2 el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Hoffenheim de Alemania tiene 2. Grupo G, el Real Madrid y la Roma, los 2 con 6 puntos, el Cheska de Moscú tiene 4 y el Victoria Pilsen con un puntico. Y el último grupo, el H, la Juventus de Turín prácticamente clasificada a la próxima ronda con 9 puntos, el Manchester United tiene 4, el Valencia con 2 y el Young Boys de Suiza tiene solamente una unidad. Así que, pero recuerden, el domingo a las 11 de la mañana, el clásico de los clásicos, Barcelona en casa en el Nou Camp contra el Real Madrid. Esperen muchas banderas catalanas, muchos tomates y muchos huevos ahí en ese partido, porque, bueno, huevos tirados al terreno de juego, por supuesto. Y mucho nacionalismo pro-catalán en ese partido, porque cuando juega el Real Madrid en Barcelona es muchísimo más que un simple juego de fútbol. Y Rafael sabe esto mejor que nadie.
Es como una serie mundial, ¿verdad?
Es como una serie mundial, pero a nivel global.
Claro, y que se repite varias veces.
No, solamente Pepe, dos veces al año. Sí, solamente 2 veces. Sí.
Yo te envié, no sé si pudiste abrirle una presentación de los nuevos estadios del Real Madrid de Barcelona.
Correcto, sí.
Sí, una presentación gráfica. Lo que van a hacer no tiene precedente esos estadios, una cosa monstruosa. Por cierto, lo que van a hacer el de Barcelona, el Nou Camp, es remodelarlo. Pero una remodelación increíble, van a poner, los dos van a estar techados, porque están compitiendo. Yo creo que van a ser los mejores estadios del mundo cuando termine, con una capacidad tremenda, ¿no? El Real Madrid hace muchos años que está en eso. Con nosotros se terminaron los juegos del año 1992, ellos nos llamaron a nosotros, conocí a la gente del Real Madrid, y estuve varias veces en España hablando con ellos. Ellos querían hacer un nuevo desarrollo y querían ser un grupo de compañía que querían yo participara. Después, de última hora, no hicieron nada, muy madrileño eso, tú sabes, y me hicieron gastar cantidad de tiempo y plata.
Sí.
Ahora es que ellos parece que van a arrancar con eso.
No, okay. Quería decirle a la calle que la serie mundial de béisbol se está viendo en el mundo entero. Todo que tenga un televisor, y hoy en día hasta los gatos tienen televisor. ¿Tú sabes cuánto vale un televisor hoy en día? $70.
Bueno,
y hay unas antenas especiales. Hay unas antenas especiales que valen $29 y tú puedes coger gratis los canales. ¿Qué te parece?
Enseguida vamos a leer los textos de Cuba. Yo quería decirle al Guajiro Peña, ay, mira, Ofelia nos está viendo desde California. Y Chuck Forcucci desde Nueva York.
Ay, la gente brava.
Un saludo para los dos. Guajiro, siento comunicarte que el partido Real Madrid-Barcelona va a tener 5 veces más televidentes que cualquier, es más, que todos los partidos de la Serie Mundial juntos.
Claro, porque en Europa no se ve la pelota ni en Asia casi tampoco.
Así es. Y este partido Real Madrid, la gente se pregunta, ¿por qué tan temprano? Si en España solamente son las 6:00 p.m. Bueno, te voy a decir por qué.
Sí.
Porque la Liga Española tiene un contrato multimillonario con China y con Japón. y ellos quieren ver los partidos también. Entonces en China lo van a ver a las 11 de la noche y en Japón también. Y entonces en Europa lo van a ver a las 7 de la noche y aquí a las 11 de la mañana, o mucha gente despertándose, como el Guajiro Peña, pone la tele para ver Real Madrid-Barcelona en vez de desayunar. Bueno, desayuna ahí en la cafetería de la esquina viendo el partido también.
Bueno, vamos a felicitar, Rafael, al señor Pitcher Estelarísimo. Pedro Martínez cumple año hoy, así que aquí salió la foto con Vladimir Guerrero. Los dos son, están vestidos como
sí,
si fueran artistas.
Aquí hay una mentira, aquí dice que tiene 45 años.
¿Todavía
45
puede
Pedro Martínez.
¿Todavía puede pichar?
No, Pedro Martínez no tiene 45 años, por el amor de Dios.
Wow, ¿y qué sé yo? Wilson Pichot tenía 56.
Pero es que no tiene 56, eso es lo que tiene.
Y Guerrero está entero. Sí.
Eduard Alejandro Rodríguez dice, hola, ¿cómo están? Saludos desde Cuba. Eduard, un saludo para ti. Bamba Cuesta Figueroa, Víctor Mesa, el Chivanete, dice, ustedes hoy no hablan de ese tema. Estamos tan cansados de hablar del tema de los Víctor y Víctor Junior Mesa.
No, decimos Chivanete, decimos sí. Chivatón.
Le pusieron un apodo muy buen, Rafa, Chivatiente.
Sí. Hay tantos apodos. A propósito, Rafael, leí el artículo que me mandaste sobre la gente aquí opinando sobre el tema. Lázaro Álvarez nos está viendo. Saludos, Carrillo. Saludos desde California. Edwin Martínez, ama, no le gusta, ama el programa. Luisa Navarrete, desde Miami, le gusta el programa. Pero, Luisa, yo quiero que tú pongas ama.
Y el que no falla nunca, ahí viene.
Eliezer Pomares, de Víctor Mesa, no van a decir nada. ¿Cuántas veces? Pero ustedes llegaron a la comida hasta hoy. Nosotros llevamos 5 días hablando de este tema, en la pelota y en el noticiero.
No,
qué barbaridad.
No, pero
aquí
si
hubo un pleito el lunes, casi se agarran a golpe limpio.
La calle, Rafael y yo tuvimos el honor, se cogió de mí el programa completo para los hermanos Mesa. Eso fue
correcto.
Increíble.
Y ustedes le cayeron a palos.
Yo no sé de qué honor tú hablas.
Y Rafael y yo nos miramos.
Yo quería estrangular a Demio con el saludo de Víctor Mesa. Okay. Claro, los oyentes de nosotros respondieron muy bien, ¿tú sabes?
Claro, así es.
Ya
es
yo
muy,
soy
muy
bastante
bien.
De eso. Los Marlins aquí, esa gente, evidentemente, ellos piensan que traer esos muchachos aquí van a traer más asistencia al estadio. Bueno, primero hay que ver que llegue a Grandes Ligas y que funcione. Eso es una.
No, ¿okay? yo quiero decir otra cosa. Entonces,
espérate,
yo
no he terminado, Guajiro, por favor. Oye, eso es una. La otra es que va a traer más cubanos. Bueno, habemos una cantidad de cubanos que vamos a ir al estadio por eso. No, okay, y no solo, porque todo el mundo está llamando para decirme lo mismo. Acuérdense, la mayoría de los cubanos que están simpatizando los Víctor Mesa normalmente no van al estadio. El estadio cuesta un asientico.
Caballeros, vale, vamos a seguir hablando de esto. Me están diciendo que tenemos que ir a mensajes para ustedes en Televisión Martí, en Facebook Live y en Martí Digital. Hasta aquí llegamos, pero pueden seguir escuchando por los 1180 y por la onda corta en la banda de 41 metros, así como en la banda de 31 metros. Regresamos después de estos mensajes. Están escuchando 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta, su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Bad Bunny junto a Drake. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el super trancazo de Wisin y Yandel, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 6 añitos. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.